Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
En el acto de moler el café, ese aroma tan familiar, tan amado desde la infancia, el sonido arrullador de las cuchillas en los granos tostados y un pensamiento, Eumelia, la imagen de su piel morena, la mirada de sus ojos de miel. Ella murió en mi lugar. La bala destinada a borrarlo a él había acabado con la vida de ella. Sacrificio de dama en la penúltima jugada del gambito de rey. Esa había sido la jugada maestra de Jaime para convertirlo en su igual. En los meses que habían pasado desde esa historia atroz, había procurado olvidar, pero ahora venían las imágenes a su mente como si ya nada pudiera detenerlas. Y la idea fija de que Jaime, ese detective asesino, le había cobrado a él, con la vida de ella, una deuda ajena, el precio de ser un hombre infeliz, de su origen renegado. ¿Por qué a él? Porque era la única persona que no lo había rechazado, quizá por ser su confidente, acaso porque nunca le había permitido ganar en el tablero de la partida de ajedrez que sí le había ganado en la vida, hasta hacer de él un hombre de paz, otro asesino. Entonces vino la imagen de Victorio, a sus pies, con mirada suplicante como si rogara, «No me mates, Aurelio». Y la otra mirada, la de Jaime, «Dispárale ya, cobarde». «Sí, eso es lo que soy, un cobarde».
Bueno, les damos la bienvenida a este árbol rojo, cada vez crece más, y iniciamos este programa tan especial desde la voz de nuestro gran invitado, Luis Fernando Macías. Él es un gran escritor y editor, y ya ahorita vamos a hablar un poquito más de su vida, de su trayectoria, de su obra. Vamos a tener más opción de escucharlo, y precisamente aquí con este fragmento de Morir Juntos nos deja hasta en una expectativa, ¿no? Nos deja sentados en una escena de este asesino que además se asume cobarde. Con eso les damos la bienvenida. Y Alexandra, hoy va a ser un programa muy, muy bello.
Así es, Natalia. Feliz tarde para ti, para todos los que nos escuchan y se conectan como cada martes a El Árbol Rojo. Por supuesto, pues como cada semana estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y bueno, saludamos a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com, a las personas conectadas vía Facebook Live, tanto en Uniminuto Radio como en El Árbol Rojo, quienes nos escuchan a través de la página uniminutoradio.com.co y, por supuesto, también por el canal de YouTube de Uniminuto Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con Luis Fernando en esta tarde, y esperamos pues que este programa sea de agrado, que sea además una tarde para no solo para conocer a Luis Fernando Macías y su obra, sino además para conectarnos por supuesto con la literatura y pues disfrutar. Estaremos incluyendo pues sus comentarios, sus saludos en el transcurso del programa, así que muchísimas gracias por estar ahí conectados y conectadas.
No, y es que precisamente tenemos de invitado a Luis Fernando Macías, un gran escritor, gran editor, además profesor, tiene una carrera muy completa, muy versátil, además, ¿no? En su escritura, ha escrito poesía, cuento, ensayo, novela, y bueno, para los que no lo conocen, voy a leer su reseña y luego les voy a dar paso al invitado para que los salude y empecemos esta conversación que cada martes, ¿no?, nos convoca la literatura. Luis Fernando Macías nació en Medellín, Antioquia, en 1957. Es profesor del área de literatura de la Universidad de Antioquia, poeta, narrador, ensayista, autor de obras infantiles y editor. Ha publicado alrededor de 50 libros, entre los que están libros de poesía como Una leve mirada sobre el valle en el 94, La línea del tiempo del 97, Vecinas del 98, Los cantos de Isabel del 2000, Memorias del pez del 2002, Cantar del retorno, El jardín del origen. En ensayo, pues también tiene una gran publicación como El juego como método para la enseñanza de la literatura a niños y jóvenes o El taller de creación literaria, métodos, ejercicios y lecturas. Ha publicado diversos libros en prosa como Amada está lavando, que es una novela, La flor de Lilola, que es un cuento infantil, La rana sin dientes, Ganzúa, Casa de Bifloras, Diario de Lectura de Manuel Mejía Vallejo, Diario de Lectura 2, El pensamiento estético en las obras de Fernando González, ¿no?, que también nos muestra su trayectoria en la academia y en la reflexión profunda, ¿no?, sobre el pensamiento estético, sobre la escritura y sobre precisamente la formación en escritura. También están los relatos de La Milagrosa. Él dirige el taller de creación literaria de la Universidad de Antioquia y Morir Juntos, que va a ser una de las obras con la que vamos a trabajar hoy y vamos a conversar más, pues es su primera obra adaptada a otro género que es la novela gráfica. Fue director de la editorial Universidad de Antioquia y de la revista de la misma universidad. Es codirector de la revista de poesía y fundador de la editorial El Propio Bolsillo, en la que ha publicado la colección El Tambor Arlequín. Fue jefe del Departamento de Publicaciones de la Universidad de Antioquia, profesor de la Maestría en Literatura Colombiana en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y bueno, digamos que esta es una pequeña síntesis de toda la trayectoria que tiene este gran autor y este gran invitado que nos acoge hoy. Bienvenido, Luis Fernando.
Natalia, muchas gracias. Alexandra, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de participar en el programa de ustedes. Espero que sea muy ameno y que podamos sacar de acá muy buenas conclusiones.
Por supuesto, y a nosotros nos hace una gran alegría tenerlo usted, sobre todo, pues, tener de a ti como en este recorrido, y más porque todos los que se conectan al Árbol Rojo nos interesa mucho, ¿no?, la trayectoria y la vida de los grandes autores.
Muchas gracias. Bueno, estoy listo para que ustedes
empecemos a dialogar.
Adelante.
Claro que sí, precisamente pues queremos iniciar este diálogo empezando pues como Natalia bien lo comentaba, ¿no? Ha sido su carrera pues una obra muy versátil, ¿no?, y muy prolífica, pero quisiéramos iniciar hablando acerca de la obra narrativa, ¿no?, y el desarrollo que ha tenido, digamos, que ha tenido su escritura en novelas y cuentos, y cómo entiende, ¿no?, esa evolución en esta, digamos, como en esta faceta de escritor de narrativa.
Bueno, pues yo empecé muy temprano, empecé a la edad de 22 años, publiqué mi primera novela, Amada está lavando, y de ahí en adelante, digamos que cada cierto tiempo aparece una o dos publicaciones. He pasado siempre de un género a otro, siempre he estado trabajando en todos los géneros al mismo tiempo, pero en narrativa, pues ya he publicado unas 5 novelas. Después de Amada está lavando, publiqué Ganzúa, después publiqué Gambito de Rey Aceptado, Eugenia en la Sombra, Las Muertes de June y Morir Juntos, que es la última. Son como unas 5 novelas en total, 6. Hay algunas inéditas todavía que están ya terminadas, pero inéditas. Y en cuanto a libros de cuentos, primero fue Los Relatos de la Milagrosa, después Los Guardianes Inocentes. Hace 2 años apareció un libro nuevo, Los Animales del Cielo, en Editorial Panamericana. Y he publicado pues algunos cuentos por ahí separados. Además de las obras infantiles que también son de narrativa, como Así lo escuché, que reúne 4 cuentos de tradición oral antiguos, donde están La Flor de Lilolá, Mayor, Menor y Patojo. Bueno, se me olvidan algunos de los títulos ya. Hace poco publiqué un libro de cuentos que se llama, o se titula, Cuentos infantiles para libros álbum, que son los cuentos como una suerte de cuentos sobre el asunto de lo femenino en la literatura, que habían ido quedando ahí durante muchos años. Bueno, yo permanentemente estoy iniciando proyectos y como vengo trabajando en uno y otro proyecto, entonces permanentemente también estoy terminando algunos proyectos y esos son los que salen publicados.
Y si nos centráramos ahorita en Morir Juntos, esa que es tu última novela, ¿cómo entiendes esa última novela? Si ves tu proceso como en avance, o hay unos cambios de ritmo, de voces, narrativas, o cada proyecto es una, digamos, un universo único. ¿Cómo entiendes esa evolución y qué nos puedes contar también de Morir Juntos?
Bueno, muy bien. Hacia el año 94, más o menos, empecé una novela en la que el personaje central se llamaba Aurelio. Aurelio es un... En ese momento de la vida, Aurelio se desempeñaba como editor. Había sido profesor de literatura en colegios y ahora estaba trabajando como editor independiente. Y recibió la noticia de que habían matado a su prima. Entonces fue al velorio y en el velorio sintió como una intuición de que tenía que investigar ese crimen. Entonces se comunicó con un amigo que había conocido hacía unos años, inspector o investigador del CTI, y le propuso que hicieran esa investigación juntos. El otro aceptó, pero le puso una condición. Le dijo que si descubrían quién había matado a la prima, no era para denunciarlos ante la ley, sino para ejecutarlos directamente. Y Aurelio, que había sido siempre un hombre bueno, aceptó. Y entonces se metió en ese problema y de ahí nació la primera novela, digamos, de una curiosa saga que nunca pensé que fuera a ser una saga. Digamos, la primera novela policiaca, que es Eugenia en la Sombra. Esa novela ha tenido varias ediciones en distintos momentos. La primera fue en 2003, después en 2014, después en 2017. Y resulta que, concluida esa novela, ese personaje de Aurelio quedó vivo, no se acabó, no se agotó en esa novela, sino que quedó vivo en mi imaginación. Y dije, ve, voy a escribir una segunda novela. Y yo había investigado para la realización de Eugenia en la Sombra unos asuntos que habían sucedido en la cárcel de Bellavista, en Medellín, y de ahí obtuve una historia que era propia para una novela policíaca también. El el vendedor de heroína, porque había unos suicidios alrededor del ajusticiamiento de un prisionero en la cárcel. Bueno, entonces empecé a escribir esa novela y al mismo tiempo entonces inicié distintos proyectos con Aurelio como investigador. Uno de ellos, que me pareció muy hermosa la idea, fue Morir Juntos. Nace de la idea de un cuento popular antiguo, que es El Anillo Mágico, donde dos ancianos, después de haber vivido 40 años muy felices, la vida los premia muriendo ambos el mismo día. Entonces, como ellos dos mueren el mismo día, como el premio a su felicidad conyugal, en esta época que hay tantas separaciones, tantas personas que viven solas, me pareció que era un tema interesante de explorar, además porque a mí me tocó en la infancia conocer a un par de ancianos del barrio, Maruja y don Antonio, que atendían en un granero por la ventana de su casa, ya muy viejos, y resulta que un día ella murió y al día siguiente murió él. Y entonces yo escribí en esa época, era como 1980 y algo, escribí un poema sobre que el cartel que anuncia la muerte de ella, apoyado en el zócalo de la puerta, no solo anuncia su muerte, sino también la de él. Como que ella no fue capaz de irse a la muerte sin su compañía y regresó por él. Entonces, dos personajes ya ancianos en la historia de Morir Juntos, en un trabajo que hice alguna vez en la fiscalía, en un encuentro en Villa de Leyva, uno de los fiscales me contó una historia de un par de ancianos que fueron atropellados por un carro fantasma. Y me contó la forma como se había resuelto ese caso. Y la forma era muy curiosa porque era a través de un sueño del hijo de los dos ancianos que lo despertó en mitad de o al amanecer, y él salió al balcón y vio pasar un taxi muy extraño porque lo iba empujando el propio chofer. Y entonces, cuando me contaron esa historia, a mí me pareció que eso era un caso típico de sincronicidad. De la sincronicidad es un concepto desarrollado por Carl Gustav Jung, que consiste en la coincidencia en el tiempo de dos fenómenos. Uno, digamos, de aspecto espiritual o mental, y otro que ocurre en el plano físico, que coinciden en el tiempo sin que haya entre ambos una relación de causa-efecto. Entonces, por eso Jung llamó la sincronicidad como el principio de relaciones acausales, es decir, sin causa, pero que explican muchas cosas que suceden, como por ejemplo que uno va pensando en una persona y al doblar por una esquina se la encuentra de frente. Ese fenómeno extraño, ¿por qué sucede? Y entonces esa pregunta de Jung, si se mira desde el otro lado, es posible entonces establecer correlaciones y descubrir delitos, descubrir crímenes. Entonces, los dos ancianos que mueren en la novela, producto de esa historia, llegan, digamos, a un fiscal que es amigo de Aurelio, quien a su vez llama a Aurelio para que le ayude con la investigación, y es Aurelio el que resuelve el caso utilizando los conceptos de Carl Gustav Jung. Esta novela entonces habla de ese ideal de morir juntos, de los dos ancianos, que querían realizarlo, pero ellos pensaron que era en forma natural y se les cumple de una manera muy extraña porque es un vehículo que los atropella, pero de todos modos se cumple. Ahí hay una serie de preguntas interesantes que Aurelio se formula mientras está investigando. Y lo otro es la investigación, que es la novela de carácter policíaco que tiene intriga y suspenso y que permite al lector participar con el investigador en los intríngulis de la investigación. Bueno, esa fue la novela que inicialmente escribí como una novela sencilla, policíaca, breve, muy, muy divertida, de la que leímos un párrafo hace poco. Cuando se la presenté a Fernando Rojas, el editor de Panamericana, a él le pareció que ahí había elementos propios para una novela gráfica. Entonces me dijo, ¿por qué no la hacemos en novela gráfica? Entonces decidimos hacer ese proceso y nos metimos en ese trabajo. Fueron unos años de trabajo convirtiendo la novela escrita en puro texto en novela gráfica. El resultado es esta novela de Morir Juntos que hemos visto acá en las imágenes y que acaba de publicar Panamericana. Y estamos felices, tanto ellos como yo, estamos muy felices con la publicación o con el resultado de ese trabajo. Es un proyecto de largo aliento en el que hubo que invertir mucho tiempo, en el que hemos trabajado muchísimas personas, entre ilustradores, adaptadores, editores. Bueno, eso es un trabajo que detrás de bambalinas hay mucha gente que ha puesto su granito de arena. Y bueno, ahí tenemos ya esa novela Morir Juntos en Panamericana para disfrutarla, porque es realmente una belleza las ilustraciones que hicieron, la adaptación, la manera como se puede leer la novela en texto y la novela gráfica, cómo se complementan en vez de sustituirse, cómo leyendo una le saca uno más jugo a la otra y cómo puede uno leer primero la una y después la otra sin importar el orden. Cualquier orden que siga lo conduce a una lectura siempre enriquecida. Bueno, esa es la idea como de Morir Juntos. Ya ven ustedes que hay un personaje que se llama Aurelio, que es un investigador que trabaja como editor y se sirve de las teorías de Jung para resolver los crímenes que le toca investigar.
Y nosotras, por supuesto, también, y creo que todos nuestros oyentes, todas las personas que nos acompañan, pues nos sumamos también a celebrar, ¿no?, esta publicación. Y agradecemos de verdad pues que en este inicio de la conversación pues haya empezado como a contarnos todos esos detalles, que decir, además me tenían aquí como a la expectativa, ¿no?, en la medida en que iba narrando y que iba contando esa inspiración de la novela. Entonces, muchísimas gracias. Queremos incluir algunos comentarios y saludos que además le han dejado a Luis Fernando Macías. Igual la literatura dice, bella obra y qué dicha escucharla leyéndolo. Marta Lidia, que siempre nos acompaña también, espectacular personaje, gracias. Linda Tatiana Toro, un escritor muy prolífero, me encantan sus letras. Marcela Rincón, también felicitaciones. Kathleen Arenas, que también cada martes, un gran saludo. Y gracias pues por este espacio para conocer autores colombianos. Y bueno, quienes se vayan sumando, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos. Y por supuesto que digamos que continuamos en esta conversación con Luis Fernando Macías en esta tarde, precisamente pues como de manera muy especial sobre esta novela, pero también sobre su carrera en general.
Bueno, sigan continuando con esta conversación e hilando lo que vas diciendo, ¿no? Hay algo muy importante que es que de la escritura surge de cualquier detonante, ¿no? Me pareció súper interesante la anécdota que hay alrededor de la historia y del libro y cómo esa conversación un poco fuera, un poco de la observación que está alrededor, surge ese dispositivo para la escritura, ¿no? Y que muchos de los que estamos aquí conectados conectados, pues también queremos escribir y pues sabemos que la realidad está ahí latente para hacer dispositivos de escritura. También nos contabas un poco de la novela gráfica. Entonces, ¿cómo pasa esa novela en relato, sí, en ya hecha objeto, a convertirse en otro género, que es la novela gráfica? Y yo quiero que hablemos un poquito, nos centremos un poquito en ese género de la novela gráfica. Para nuestros oyentes, ¿qué significaría, Luis Fernando? ¿Cómo les explicamos a ellos lo que significa la novela gráfica?
Bueno, la novela gráfica, digamos que es un lenguaje diferente a la novela de texto. El lenguaje de las imágenes es mucho más directo y contundente que el lenguaje de las palabras. La principal diferencia está en que los cuadros gráficos, sean fotografías o sean dibujos, son simultáneos. En el mismo cuadro aparecen los personajes, aparecen los objetos y aparece retratada la escena. En la literatura, en el texto, como la lengua es sucesiva, entonces hay que ir hablando de cada uno de los elementos paso a paso, y es el lector el que se crea la imagen cuando se completa la totalidad. Lo que una fotografía o una ilustración le dice a un lector en un solo golpe de vista, se lo dice un texto en varias páginas, una, dos páginas, un párrafo, dos párrafos, se lo describe detalladamente. Entonces, como en la novela gráfica se dispone de esa versatilidad, entonces simplemente hay que rescatar las voces de los personajes en los diálogos y todo lo demás se expresa en las imágenes. Entonces, una novela gráfica se lee distinto de cómo se lee una novela de texto. La novela de texto cuenta mucho el ritmo, el oído, digamos que el principal sentido para la lectura del texto es el oído. En cambio, el principal sentido para la lectura del libro gráfico es la vista. Es decir, cómo en una imagen uno empieza a componer o a extractar, a decodificar los acontecimientos, los personajes y las situaciones de esos personajes y cómo los va hilando de un fotograma a otro o de una ilustración a otra o de un cuadro a otro. A veces en la novela gráfica se apela poco al texto. Casi no hay descripciones, las descripciones todas se traducen a gráfico. Hay voces, las voces son muy importantes, casi escuetamente las del diálogo, pero a veces hay algunas pequeñas acotaciones como de tiempo, de lugar. Pero, por ejemplo, en la novela gráfica no se dice que es de noche, sino que aparece la noche reflejada en una imagen. En la novela gráfica no se habla del estado de ánimo de los personajes, sino que el estado de ánimo está representado por el color del cuadro, por la atmósfera del color del cuadro o por las expresiones de los mismos personajes. Entonces, digamos que cuando se pasa de una novela escrita a una novela gráfica, es un trabajo de traducción de un lenguaje a otro. Ese trabajo de traducción pues requiere de un proceso metódico, cuidadoso, que se va dando, digamos, como a partir de estudiar bien el texto inicial y de irle dando forma o de irlo convirtiendo a cuadros y a estructuras gráficas. Entonces, es increíble por el trabajo que se hizo acá. Para mí fue un gran aprendizaje, porque entonces cuando decidimos que se iba a hacer el proyecto de la novela gráfica, Panamericana contrató a Luis Lada, Luis Silva, sí. Que tienen un equipo de producción en Barranquilla.
A Luna
Producciones. Y empezamos a interactuar entre Luis y yo. Él dice que somos los Luises. La idea era, a través de conversaciones telefónicas y correos electrónicos, irnos empapando de qué, cuál era la naturaleza de la novela para convertirla en una novela gráfica. Fue muy rico, muy enriquecedor ese diálogo. Primero se hizo una escaleta. La escaleta es como convertir la historia en un proyecto de posibles imágenes y diálogos. Entonces, es como extractar el desarrollo de la historia, las partes en que se va a dividir y los cuadros que se van a representar gráficamente. A esa primera escaleta, entonces, la discutimos. Él me mandaba propuestas, yo le decía, esto está bien, pero acá hay que agregar esto, hay que tener en cuenta esto otro. Y el diálogo se iba enriqueciendo en la medida en que íbamos discutiendo, íbamos llegando, entonces, esto queda en firme, hay que agregar esto, hay que esperar esto. Bueno, hasta que después de la escaleta se hace un guión. El guión, primero corregimos la escaleta, después corregimos el guión. Después del guión, entonces, sigue la realización ya de los cuadros que constituyen la novela gráfica. Y ahí hay una última etapa de corrección. Una etapa previa la hicimos la corrección juntos y la última etapa ya la hicieron con los editores de Panamericana. Y el resultado final es esta novela que nos tiene tan felices porque es un producto absolutamente novedoso. Aunque la novela gráfica y el cómic existen hace mucho tiempo, aquí hay algo que es distinto, que es como la literatura de peso, la literatura profunda, la literatura que no es simplemente un jueguito, sino literatura muy seria, expresada en esa forma tan maravillosa, que tan divertida y que atrapa tanto a los lectores desde que están muy, muy niños todavía.
Y es que mira cómo nos muestras, ¿no? Ese trabajo colectivo, ¿no? Que tiene que haber en la novela gráfica, ¿no? Con un equipo de ilustradores, ¿no? Ahí estábamos hablando de Aluna, ¿no? De producciones, el trabajo dialogado entre el editor, el autor, los que están haciendo las gráficas, con todo ese proceso de escaleta. Y a veces, digamos que está el imaginario que el escritor escribe solo, ¿no? A veces tenemos esa facultad también, a veces como el trabajo en solitario del texto, de la textualidad, de la escritura, mientras que acá nos muestras un trabajo muy colectivo, muy colaborativo, y cómo todas esas personas que están alrededor de este proyecto se unen para generar este producto, este objeto libro, ¿no? Este objeto que ya es visual, que tiene su historia y que está marcado. Ahí, a veces, ¿cómo entenderíamos esa relación con el autor? Sobre todo porque tu novela Morir Juntos, pues ya estaba lista y publicada en texto. Y hacer ese proyecto sin tener como a veces esa, no sé, como una relación muy, muy íntima, muy celosa, ¿no? Con la obra literaria. Y cómo lograr, cómo conciliar para que se vuelva un nuevo producto colectivo, ya casi de varias manos.
Bueno, yo creo que el factor más importante es que el autor tiene que entender que en la novela gráfica hay que renunciar a esa aspiración que tiene todo escritor de que sus palabras estén en permanente relación con la belleza. Cuando uno escribe un texto, uno busca que tenga ritmo, que las palabras armonicen entre sí, que haya eufonía, que al escuchar la lectura de ese texto se produzca una emoción muy especial, una experiencia estética relacionada con el ritmo y con el sentido que expresan las palabras. Hay mucho de eso que, digamos, que no aparece en la novela gráfica. Como es otro lenguaje, entonces, toda esa belleza literaria, digamos, hay que renunciar a ella y hay que buscar entonces la belleza de las imágenes por sí mismas y la belleza de la historia, de la profundidad de la historia. Si la historia se sostiene, si la historia es suficientemente diciente en su síntesis, si te está diciendo cosas que sean para que el hombre piense, se piense a sí mismo y se comprenda mejor a sí mismo, entonces ahí es donde se pone a prueba. Entonces hay que renunciar a una belleza para poderle dar la bienvenida a otra. No es que una sea superior a otra, no, son diferentes maneras. Eso hay que aceptarlo. Entonces, claro, uno como escritor siempre aspira a esa, la belleza del lenguaje. Pero en este caso, la belleza está representada en las imágenes, en otra cosa. En ese momento, uno como escritor simplemente está alimentando a otros artistas que son los ilustradores, los adaptadores, para que ellos expresen también con las ideas que uno les ofrece, con las historias que uno les ofrece, expresen también una concepción estética. Por supuesto que acá la discutimos, la participamos, todos participamos de la labor, y entonces un poco también las imágenes que se deciden, las constantes que se deciden son el producto de un trabajo cooperativo, y eso lo hace más enriquecedor, lo hace más bello. Yo creo que ya nos había enseñado mucho el cine. En el cine el guionista es alguien que trabaja solo en su casa escribiendo y presentando la idea base, pero es el director de la película el que determina el tipo de arte que hay en esa película, y es el que dirige al guionista y lo interpreta, dirige al camarógrafo y lo interpreta, y dirige a los realizadores. También es un trabajo en equipo. Del cine hemos aprendido muchísimo, y de las imágenes en el cine hemos aprendido, así como hemos aprendido de la historia gráfica, que tiene ya muchísimos años, tanta tradición como la literatura misma.
Bueno, yo creo que en este momento como estamos tan ilusionados y emocionados con la obra, pues queremos que nos compartas otro pedacito de esa novela Morir Juntos.
Bueno, voy a abrir en cualquier página al azar y voy a leer un párrafo así como dice ahora. Aquí estamos en el capítulo 13. Como el golpe seco de la blanca contra la formación triangular de las bolas numeradas que se transmite de unas a otras, desordenándolas en multitud de recorridos vectoriales de choques simultáneos y sucesivos a la salida de un juego de billarpool, así debió de ser el impacto que la noticia de la muerte de sus padres produjo en el ánimo de Javier Tello. Aurelio lo vio parpadear, poner el pocillo sobre la mesa de centro, mirar hacia un rincón de la sala. «Muertos», gritó y agregó, «y juntos». Ese era el sueño del viejo, morir junto a ella. Bueno, ahí está otro parrafito. Abriéndolo al azar cayó ahí, qué belleza.
Y qué bello, ¿no? Preciso, y nos muestra y nos deja intrigados, y sobre todo, pues, esa, como tú decías, esa sincronía, ¿no? Y que decía Jung, de los efectos, ¿no? De ese efecto también del pensamiento o de lo espiritual, del deseo, que se vuelve y se vuelve realidad prácticamente, ¿no? Con el asesinato de estos dos ancianos que deseaban morir juntos.
Muy bien.
Y con esta idea precisamente, Luis Fernando, y con esta lectura que además nos comparte y como dice Natalia, que nos deja pues emocionados y con ganas de conocer la obra, es decir, de acercarnos a ella, pues también en esta conversación y en este acercarnos al trabajo que ha realizado, pues también nos interesa conocer también acerca de la obra poética, ¿no? Ya hemos hablado acerca de la narrativa y nos gustaría saber precisamente, bueno, de esos poemas, ¿no? Que Natalia nos comentaba al inicio, ¿cuáles son las temáticas de esos poemas y cómo entiende la poesía precisamente a partir de todo ese trabajo de obra poética y de esa evolución?
Bueno, justamente en estos días he venido trabajando como en los poemas, en la reunión de todos mis poemas. Yo hice una primera reunión en el año 2000 en La Habana, en la UNEAC. Decidieron publicarme un libro con la reunión de mis poemas hasta ese momento y reunimos todos los libros que había, que eran Una leve mirada sobre el valle, Del barrio Las Vecinas, Los cantos de Isabel, tal vez, y La línea del tiempo, y los cantos de... Tenía cuatro libros en ese momento. En ese momento, yo veía como cierta diferencia entre un libro y otro. Del barrio Las Vecinas lo veía más como cercano a la obra narrativa porque forma parte de un cuarteto que se llamaba en esa época La canción del barrio, que se componía de dos novelas, Amada está lavando, Ganzúa, un libro de cuentos, Relatos de la Milagrosa, y un libro de poemas Del barrio Las Vecinas, donde todos los personajes del libro son las vecinas del barrio y son las voces de las mujeres del barrio hablando cada una desde un instante significativo de su vida, como desde el instante más importante de su vida. Estaba tratando de buscar el libro por acá, pero no lo veo. Bueno, después de esa publicación de primera reunión de poemas Memoria del Pez en La Habana, yo seguí publicando libros, apareció El Cantar del Retorno, después en el 2009 apareció El Jardín del Origen, después en el 2015 apareció El Libro de las Paradojas y en el 2017 alguien reunió todos esos libros en uno solo, no como suma de poemas, sino como una antología que se llamó, en un libro que se llamó Todas las palabras reunidas consiguen el silencio, y se publicó en Nueva York, en la editorial Arte Poética Press, bilingüe, en una versión en español y la versión en inglés en la página del frente, como un espejo, un libro de otro. Y hace poco decidí como reunir todos esos libros, que son como unos 9 o 10 libros de poemas publicados a lo largo de, desde 1977 más o menos, hasta el 2017, es decir, como unos 30 años de poesía, y leyendo la corrección de todos los poemas ya reunidos, me fui dando cuenta de que en realidad son un solo libro. En realidad, cuando uno escribe, esto se lo escuché muchas veces a Gabriel García Márquez, pero ahora lo experimenté como en carne propia, porque uno va escribiendo y así vaya creyendo que cambia de forma y que cambia de estilo y que busca por distintos caminos, en realidad todos los poemas van constituyendo la búsqueda profunda de uno mismo, que es la vida de un hombre. Entonces, En los poemas lo que va quedando es la huella de la pregunta por lo que uno es. Entonces, ya mirando todos esos poemas, que son bastantes, veo que todos mis libros son un libro único que podríamos dejar con el título de Memoria del Pez, que obedece a uno de los poemas y que corresponde a la idea de que somos en el comienzo el espermatozoide yendo por la sangre hacia el útero, somos un pequeño pez en busca de la vida en este mundo. Y curiosamente, yo nací en marzo, o sea que soy Piscis, sigo siendo pez. Ahora ya no soy uno, sino dos, con las dos corrientes opuestas. Uno que se opone a la corriente y otro que se deja llevar de la corriente. Que además son los dos peligros de los Piscis. El peligro es uno oponerse demasiado, es uno de los peligros, y otro peligro es dejarse llevar demasiado de la corriente. Y en esa lucha, en esas dos tendencias naturales, se va resolviendo la vida de los Piscis. Entonces, esa memoria del pez es como una larga indagación por lo que significa ser en el mundo. Y expresada en cantos, en poemas muy sencillos, digamos que van expresando cada vez ese desarrollo de un pensamiento único. Yo creo que ahí se va viendo como mi proceso evolutivo como persona, como hombre, como pensador también.
Me quiero tomar el atrevimiento, Luis Fernando, si me lo permites, en hacer la lectura precisamente de Memoria del Pez.
¡Ánimo!
Memoria del Pez. El canto de los peces es inaudible. El velo de las aletas en el agua es también una visión de danza y música del silencio. Dame de nuevo la memoria del pez. Fui pez en un río de sangre y subí hasta el útero en busca del huevo que me hizo hombre. Dame la luz de ese recuerdo para ser inquebrantable como un pez. Si en mi primera instancia en la tierra fui un pez pequeño, devuélveme en memoria para volver a ser un caballo, un callado brillo. ¿No son los astros peces en su mar de espacio y tiempo?
Natalia, muchas gracias, muy bien, además muy bien leído, con mucha entonación. Muchas gracias, no. Me emocionó escucharte.
Esa es también la idea de este programa, que los autores escuchen, ¿no?, a sus lectores, y que estamos ahí pendientes de su trabajo. Como el tiempo en radio es tan corto, como el tiempo en estas plataformas es como si se nos fuera el tiempo entre los dedos, pero no nos queremos ir sin antes hablar, ¿no?, precisamente de tu trabajo como formador en escrituras creativas, en literatura, todo tu trabajo que has hecho precisamente, y además publicaciones muy importantes, ¿no?, como esta del Taller de Creación Literaria, que creo que todos tenemos acceso, los que pues hacemos talleres de creación y queremos enseñar, o bueno, si se puede enseñar más bien a mediar o a guiar la escritura de otros. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo entiendes para ti en tu propia formación como escritor generar esos talleres de creación literaria?
Bueno, mira, yo empecé en los talleres muy joven, en el año 77, en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Se propuso un taller de creación literaria. En esa época no había talleres en el país, este era el primero. Había habido algunas experiencias anteriores con Eutiquio Leal, y en la Universidad de Nariño habían hecho algunos talleres, pero transitorios. En ese momento no había talleres, no se sabía cómo se hacía un taller siquiera. Es una idea que trajo el director de la biblioteca, Alejandro González, de un viaje en Iowa. Y el taller empezó, y asistimos a la convocatoria primero en un principio muchas personas, unas 200 personas, pero rápidamente nos quedamos como 9, y esos 9 nos reuníamos cada 8 días, Incluso durante un tiempo no tuvimos un director. En un principio teníamos director y después no teníamos director. Después llevábamos unos años en el taller, unos 2 años, cuando llegó Manuel Mejía Vallejo, y Manuel estableció una forma del taller muy interesante, porque es como él entendía que debería aprenderse y transmitirse la literatura. Es con Manuel, empezamos el seguimos el taller con Manuel, y fue una gran fortuna conocer a un hombre grande, generoso como el que más, y grande como muy pocos. Tal vez yo no he conocido a nadie tan grande como Manuel Mejía Vallejo en mi vida. Y él nos enseñó en la misma biblioteca pública piloto, unos compañeros, Edgar Trejos y Claudia Ivón Giraldo, y yo empezamos a hacer talleres con niños y con jóvenes en los barrios de Medellín en el año 82. Ya llevábamos 3 años con Manuel y empezamos a tratar de replicar, como a tratar de encontrar cómo había que hacerlo para motivar a los niños. Y, por supuesto, con esa pregunta, ¿cómo transmitirle a una persona cómo escribir? ¿Cómo enseñarle a otro a escribir? Y como era el comienzo también nuestro, era cómo aprender con el otro al mismo tiempo, porque no era tanto enseñar lo que ya sabíamos, sino aprender lo que teníamos que enseñar, y era aprender juntos. Entonces empezó un proceso de aprendizaje en los talleres. Yo fui reuniendo materiales, yo he sido estudioso, he sido buen lector, entonces fui reuniendo materiales durante muchos años, propuestas, formas, opiniones de los escritores sobre cómo realizan su trabajo, preguntas, yo me hice preguntas, estudié a propósito de las preguntas que me hice sobre la creación, sobre la relación de lo inconsciente con la conciencia, sobre qué significa pasar de lo inconsciente o de la nada o de la sombra a la luz de la conciencia, a las palabras, una serie de contenidos que son intuiciones o sensaciones o experiencias vividas. Y en ese proceso de investigar todo eso se fue dando como un aprendizaje, y al mismo tiempo se fue desarrollando como una misión. Yo entiendo mi labor como director de talleres de literatura como una misión que no vine a entender hasta que era una misión hasta muchos años después de haberla cumplido. Es decir, yo lo hice siempre como parte de mi vida sin darme cuenta, y ahora entiendo que era, de algún modo, era mi misión, y que debo, digamos, como entenderla en su verdadera dimensión para poderle dar el significado que eso tiene. Y el significado que tiene el enseñar a otros a que encuentren su propio camino es ser, como diría Sócrates, un partero. La criatura está ahí, ayudar a que nazca. El escritor está en cada uno de los que asiste al taller. Yo, como maestro del taller, debo hacer posible ese parto, ayudarlo, simplemente darle las condiciones necesarias para que suceda. Bueno, de ahí vienen estos libros: El juego como método para la enseñanza de la literatura, El taller de creación literaria, métodos, ejercicios y lecturas, que ha sido un libro bastante bien referido. Inclusive el libro del juego como método fue seleccionado en México por la IBI como recomendado especial de la IBI para los colegios mexicanos en 2017. Bueno, y el otro, el taller de creación literaria, en estos días, curiosamente, en Facebook, encontré a una persona en Perú leyendo el libro en un en vivo de esos que hacen en Facebook o en Instagram, que hacen personas que hablan y leen Y alguien hablaba de ese libro de un autor colombiano, para él seguramente lejano y desconocido, que le había permitido también hacer sus propios talleres. Y fue muy emocionante encontrar esa presentación, porque no obedece a nada, sino que obedece al desarrollo mismo, natural, de los procesos de la vida.
Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias pues por compartir esa experiencia y esos procesos, como bien los llama, en el árbol rojo. Pues como decía Natalia hace un momento, se nos termina el tiempo, quisiéramos seguir conversando mucho más sobre todo toda la obra, sobre toda la versatilidad y lo prolífico, pero bueno, debemos despedirnos y por supuesto pues agradecerle por haber estado en el árbol rojo.
María Alexandra, muchas gracias a ti, y Natalia, muchas gracias. Para mí ha sido un rato maravilloso.
Nos alegra
muchas
mucho.
Gracias, de verdad que para nosotros y para todos nuestros oyentes también ha sido una experiencia maravillosa, y esperemos tenerlo de nuevo en estas conversaciones del árbol rojo. Y para todos nuestros oyentes, pues se nos acaba el tiempo y nos despedimos hoy.
Hoy no queremos irnos sin antes dejar un mensaje muy especial de una persona que estaba muy emocionada con este programa, que es Carlos Gustavo Cabrera León, Gustavo el Cuentacuentos, uno de nuestros invitados de esta temporada, que dice: Maestro Luis Fernando Macías Zuluaga, lo conozco por sus bellos libros de métodos para la creación, qué bello conocer esta introducción a su obra literaria. Saludos desde Lima, Perú. Puede ser Carlos Gustavo esa persona que estaba muy emocionada leyendo la obra de Luis Fernando Macías.
Es probable, yo creo que puede ser. Muchas gracias, Carlos Gustavo. Un abrazo y gracias por eso.
Muchas gracias a usted, Luis Fernando, y a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el próximo martes en el Árbol Rojo.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.